Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición de La Linterna Mágica. Es un placer enorme estar con ustedes desde el corazón de Polanco. Hoy tenemos un invitado, un invitadazo de lujo, un invitadazo especial que ayudará a contribuir a la cinefilia de todos ustedes. Está con nosotros don Emilio Portes.
Hola, ¿cómo están?
Es el director de Conozca la Cabeza de Juan Pérez, de Pastorela, de la refrescante y divertida Pastorela, del Crimen del Cácaro Gumaro, que a mí me gustó mucho, y también de Belzebut. Y vamos a hablar de sus 11 años de trayectoria.
Y también hablaremos de sus influencias, sus gustos y sus fobias. Pero antes de que nos adentremos en esta conversación, vamos a escuchar a Raulito Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco, no importa lo que les digan. Así que, pues bueno, comenzamos.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, hoy me tocó ver la película de Maléfica, Dueña del Mal, secuela de la cinta que protagonizó Angelina Jolie en 2014, Maléfica. Esta versión distinta de La Bella Durmiente, una versión en la cual se narraba bajo el punto de vista de la villana. Y pues si ustedes vieron la película original de Maléfica, pues recordarán que la villana no era tan villana, que en realidad tenía razones de peso para justificar estas agresiones que había cometido con la princesa Aurora, que era dejarla básicamente pues dormida. En esta película han pasado 5 años y Aurora está muy enamorada ya del príncipe Felipe, está a punto de casarse con ella. Se hace una especie como de entrega en la cual pues Maléfica tiene que fungir como su madre o la persona que la vaya a entregar en esta escena. Y la reina Ingrid, que es protagonizada es interpretada por Michelle Pfeiffer, pues también tiene razones de peso para impedir la boda, porque ella pues básicamente tiene ahí una cosa con las hadas oscuras, que es digamos la raza a la que pertenece Maléfica, haciendo una alusión a muchísimas de las películas que ya hemos visto antes, como por ejemplo X-Men. Ya saben que esta cosa de odiar al que es diferente a nosotros, pues bueno, en esta película queda más que claro. Es una cinta que, a pesar de tener a 3 actrices pues muy reconocidas, muy queridas, muy, muy admiradas, como lo pueden ser Angelina Jolie, Elle Fanning o Michelle Pfeiffer, la verdad es que la cinta para mí fue un tren sin control, un tren descarrilado. Fíjense que los conflictos, más bien la motivación de la villana, que es la reina Ingrid, nunca quedan del todo bien cuajados. Hay por ahí una explicación que se da, pero parece como muy sacada de la manga. Luego, por ejemplo, también el conflicto que sufre la propia Maléfica, que es básicamente darse cuenta que ella no es la única hada oscura que existe y que además pues todas las hadas oscuras también tienen un conflicto fuerte con los humanos, que por eso les digo que también pues le debe mucho a las películas de X-Men, por poner un ejemplo. Se sienten forzadas, se sienten precipitadas. Básicamente el personaje de Aurora, y ya no digamos el príncipe Felipe, de veras el príncipe Felipe está como un completo adorno en toda la película, no hace nada, solo pone su cara bonita, le dicen qué hacer y no lo hace bien. Es un tren sin control. Otra cosa que si uno sabe un poquito de guionismo, pero lo más básico, se da cuenta que hay por lo menos 2 o 3 hoyos argumentales en la cinta. Uno que tiene que ver precisamente con el poder que podría emanar la, la famosa rueca con la cual Aurora se pincha el dedo en la película original, que aquí pues vuelve a aparecer como si se tratara de un fanservice, pero se le da una razón de que aparezca muy forzada, muy sacada de la manga, y otra también que tiene que ver con pues los orígenes del personaje de Maléfica. Como les digo, acá se le hace una especie de origen más o menos complejo para darle un poco de gravedad al personaje de Maléfica, pero que yo también sentí completamente innecesario. Y a pesar de que, por ejemplo, uno de los personajes secundarios que convive mucho con el personaje de Maléfica durante la película, que es el que interpreta Chiwetel Ejiofor, este actor afromexicano de 12 años esclavo, está muy desperdiciado. Él es un gran actor que aquí aparece unos minutos en la película, pero de una manera, híjole, que de veras sí me pareció que no supieron qué hacer con el guión, o si lo supieron hacer fue agarrar elementos muy básicos para contar la historia, que además también me parece raro, porque hay momentos en la película que se complejiza demasiado la trama, que se rebusca demasiado. Los planes de la princesa, de la reina Ingrid, podrían haber sido mucho más sencillos de hacer si hubiera sumado 2 + 2. La verdad es que esas cosas que ella hace, que son obviamente para alargar la historia y hacerla todavía más compleja, pues si uno los piensa, pues no tiene ni siquiera razón de ser. Ya que vean la película, entenderán a qué me refiero. Es una lástima, porque creo que la primera Maléfica, si bien no me parece ninguna obra maestra ni nada parecido, me parecía interesante el hecho de que nos contara la historia de la Bella Durmiente de una manera distinta, y también pues las metáforas que tenía la cinta sobre por qué Maléfica se había vuelto como se había vuelto. Esta, la verdad es que no es una cinta que pueda yo recomendar. Si son muy fans del original o tienen niños y niñas que quieren volver a ver a la princesa Aurora y a Maléfica, pues a lo mejor puede que pasen un rato agradable. Yo la verdad es que no lo pasé así. Si quieren platicar de la película, pues bueno, que sepan que yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Bueno, pues ya escucharon ustedes a Raulito, @oyefuentes en todas las redes sociales. Mándenle sus preguntas con el hashtag Linterna Mágica. Ya saben que Raulito siempre contesta. Y pues díganle qué opinaron ustedes de Boda Sangrienta. Y mientras, pues vamos nosotros a pasar a lo que nos truje Chencha, que es a platicar con don Emilio Portes. Don Emilio Portes, nacido aquí en la Ciudad de México hace unas cuantas décadas, un par de décadas, una tercia de décadas.
Cuatro décadas.
Cuatro décadas. Por favor, si eres más chico que yo. Gran cinéfilo, gran aficionado al cine, creador de Pastorela Películas, que es su productora.
Sí.
Que se lanzó al ruedo en 2008 con una película muy sui generis que era tan extraña, tan extravagante y tan única que, bueno, arrasó como la ópera prima en Los Arieles.
No, de hecho...
En Guadalajara.
En Guadalajara.
En Guadalajara, es
En Los Arieles perdimos Silverio y yo. Los demás Arieles sí los ganamos, pero de los que estábamos nominados...
Que era mejor actor y mejor ópera prima, ¿no?
Ganó mejor actriz en Guadalajara y mejor ópera prima en Guadalajara.
Así es.
Y en Los Arieles ganó mejor actor secundario de reparto, José Sefami, ganó, ajá, efectos especiales, ganó vestuario, ganó efectos prácticos, o sea, de set.
Que eran la razón de la película en gran parte, porque eran muy impresionantes.
Sí.
La verdad es que la película sí es muy impresionante. Si uno no está preparado para conocer la cabeza de Juan Pérez, uno sí se queda así como que, ¿eh? Digo, si ya se ha visto, por ejemplo, Santa Sangre.
Claro, no, bueno.
Bueno, uno ya como que más o menos sabe por dónde van los tiros, pero si uno es espectador casual y de repente entraba y veía la película, decía, what's this? Que uno de los trabajos más bonitos que le he visto a Lola Heredia, Lola de mi vida.
Sí, porque es un personaje, la verdad, muy entrón, muy fuerte, sí, y a la vez muy divertido, sí, y que hace una química extraordinaria con Silverio.
Con Silverio, pero es que Silverio, fíjate que es bien curioso. A Silverio, como muchos de mi generación, primero lo conocí por aquella famosa serie de comerciales de los impermeabilizantes. que fue cuando empezó a tener figuración en tele a principios de los 2000 o finales de los 90. Después lo recuerdo en una película, pues en la primera película del Patas, que era...
Matando Cabos.
Matando Cabos.
Y en Y Tu Mamá También.
En Y Tu Mamá También.
Que tenía un beat muy chistoso ahí de...
Muy, muy chido. Y después lo veo en esta y fue así como que dije, ¿qué pedo con esto? Además, yo tenía el compromiso moral de ir a ver Conozca la Cabeza de Juan Pérez porque... Mucha gente cuando nos ve a Alejandro Calva y a mí en la calle, piensa que somos hermanos.
¿De dónde conoce a Calva?
Pues del CEDAT Frida Kahlo.
Ah, mira, qué buena trivia.
Oh, sí, de hecho, la gente desde hace 30 años piensa que Alejandro Calva y yo somos hermanos, porque en realidad sí nos parecemos algo, pues en el tamaño y en la talla. Bueno, ahora los dos ya hemos bajado mucho de talla. Entonces, pues yo le digo a Alejandro, pero Alejandro, esta persona piensa que somos hermanos. ¿Y tú crees que yo voy a andar perdiendo el tiempo aclarándole explicaciones a gente que ni conozco? Si creen que somos hermanos, somos hermanos. Entonces, pues eso. Por cierto, le mandamos mucho cariño a Alejandro Calva, que acaba de terminar una temporada teatral maravillosa con Cassandra Changuerotti, con Blackbird. Gran, gran, gran puesta que tuvieron en la Gruta del Helénico. Estaba increíble.
¿Y luego van al Xola o están en el Xola?
No, creo que van a estar en el Xola, pero creo que en noviembre o diciembre.
Ya.
Pero ahorita acaban de terminar su primera temporada, dirigidos por Katina Medina Mora, y la verdad, bien, muy, muy chidos. Y bueno, volviendo aquí a Don Emilio, pues la primera vez que veo La Cabeza de Juan Pérez fue así como que... Ok, ¿qué acabo de ver? Acabo de ver una película de un señor que vio Santa Sangre, de un señor al que le gusta David Lynch.
Que como trivia, ajá, tiene el circo ahí, filmaron Santa, es el mismo circo en el que filmaron Santa Sangre.
Ah, yo sí me di cuenta. Pero bueno, es una buena trivia, es un buen pedazo.
Y la otra trivia es que es de los últimos o pocos carpas, no sé si, creo que ya no existe. O sea, creo, digo, el circo existe, pero la carpa, de hecho la sacaron un poco para la película porque es una carpa que se teje a mano
cuando la montas,
¿no? Las carpas modernas pones unos pilotes y sube de volada.
Pero esas no, esas eran como las de Dumbo.
De Dumbo, que hay que armar con postes.
Que hay que armar todo.
Sí. Uh-huh. Que de hecho, es sin demeritar la nueva película y recordando la vieja, es de mis secuencias favoritas. Oh. La construcción del... el evento, cuando ponen el circo bajo la lluvia.
Bajo la lluvia es precioso.
El concepto visual y fotográfico y diseño de producción de... Y en eso no quedó nada en la nueva película.
Tampoco la secuencia de las ánimas del terror, que eran los elefantes rosas.
No.
Hay una ligera...
Un guiño muy forzado.
Y ya no hablemos de que tampoco aparece Timoteo.
No. Que en realidad creo que por eso no funciona la película, ¿no? Porque él era el protagonista de...
Sí. Él es el que le enseña a Dumbo que él puede volar.
Y ahora está suplido por 5 personajes, ¿no?
Pues sí, que dices... ¿Ah? ¿Qué digo? Eva Green siempre se agradece.
Es lo único que levanta la película.
Pues sí, porque Christoph Waltz está en Christoph Waltz.
Todos.
Y Colin Farrell sentí que estaba muy desperdiciado. Y bueno, Eva Green está muy bien en el papel que en otro tiempo hubiera hecho Helena Bonham Carter. Pero bueno, volvamos...
Regresando a los circos. Nacionales.
Es una gran película debut. Yo considero que es muy impresionante. En un mundo, así como dicen los trailers, ¿no? In a world. En un mundo en el que aquí en el cine mexicano, por lo regular, la ópera prima ya se está yendo por dos vertientes. O es una comedia sumamente comercial, básicamente fusil de alguna comedia romántica estadounidense, que siempre he dicho, ok, si la gente paga por ver a Jennifer Aniston hacer estos desfiguros, no tendría por qué no pagar por ver a Marina de Tavira haciendo estos desfiguros, ¿no? Bueno, Marina creo que no ha hecho ninguna comedia romántica de este estilo, pero you know what I mean.
Sí.
O hacen estas películas que el pendejo de Sergio Mayer dijo, son cine de culto. No es cine de culto, pendejo. Pero sí es un cine rebuscado, oscuro...
Y muy personal, ¿no?
Muy personal, que no tiene nada de malo el cine muy personal.
Pero un poco creo que lo que cubre toda nuestra producción cinematográfica, por desgracia, está en esos dos polos, no solo en el debut, es melodrama autoral...
Sí, observarnos el ombligo y el miserabilismo del narco...
O la pornomiseria, ¿no? O comedia romántica...
Estilo Hollywood...
Pero ni siquiera, porque creo que muchas veces la comedia romántica en Estados Unidos se hace con mucho rigor, ¿no?
Es que además es un género muy difícil.
Muy difícil, muy, muy, muy difícil.
Vamos, la gente piensa que Audrey Hepburn o Katharine Hepburn... Betty Davis no hacía comedias románticas no porque fuera fea, sino porque ella misma decía, yo no puedo hacer comedia romántica porque no tengo el registro. necesitas tener un cierto tipo de registro para poder lograrlo. La gente se ha olvidado de Meg Ryan y no le perdonan que haya enseñado las chichis en la película de Jane Campion, ¿no? Pero perdón, se necesitaba un cierto tipo de temple y un cierto tipo de registro para poder
hacer una comedia romántica. No, y ciertos tipos de escritores. Digo, Nora Ephron, por ejemplo, los escritores viejos de comedia gringa, pues eran...
Ruth Gordon y su marido Garson Canning.
Sí, que eran maravillosos. O Marshall, que acaba de morir ahorita. También. O esta...
Nora Ephron, que era una gloria.
Sí, o mucho de la comedia romántica, pues Hawks y Wilder.
También.
De repente, yo creo que solo, o sea, genios como ellos de repente lograban clavar esos clásicos.
Absolutamente. George Cukor.
Sí.
George Cukor, que se aventó todas las comedias románticas de Spencer Tracy y Katharine Hepburn y funcionaban maravillosamente. Y no todas. Por ejemplo, Olivia de Havilland podía hacer comedia romántica, pero su hermana no. Su hermana, Joan Fontaine, siempre era este tono dramático
sí,
de...
Sí, totalmente.
De, soy la señora de Winter. y en cambio, Olivia de Havilland sí te podías creer, hasta cuando era madurita, ¿no? Por ejemplo, en La Luz en la Plaza, sí te creías que la señora estaba a punto de ponerle los cuernos al marido insensible con Rosa obras y dices, es que yo también lo haría.
Bueno, es que lo que pasa, lo que apuntas, bueno, no que lo apuntes, pero complementando esto, yo creo que la comedia romántica americana pues viene de una tradición del radio, del teatro,
sí,
muy arraigada, que luego se convierte en sitcom y que es constante.
Por
y
supuesto.
En México, pues en los 70s, 80s, fue constante lo que se hizo de comedia en televisión, luego desapareció.
Teníamos unos sitcoms realmente muy buenos. Algunos eran versiones de sitcoms americanos, pero funcionaban muy bien. Hogar Dulce Hogar.
Sí.
Las Suegras.
Incluso los Polivoces.
Sí.
O sea, hay muchas cosas.
La Cosquilla.
La Cosquilla, Ensalada de Locos.
Por supuesto.
¡Moritzo!
Incluso La Carabina de Ambrosio, que yo digo que era como nuestro Saturday Night Live.
Pero La Carabina de Ambrosio era una joya. A lo mejor tú te acuerdas de aquellas intervenciones que tuvo Ofelia Gilmain, que de hecho La Palabra Canta, antes de hacerla Alejandro Suárez y antes de que se llamara La Palabra Canta, la hizo un par de veces Ofelia Gilmain.
No me acuerdo de esas.
Yo sí
me
acuerdo.
Hay que buscarlas.
Uy, por ahí han de andar. Era Ofelia Gilmain haciendo recitales poéticos, pero diciendo disparates. Él nos decía cosas así como, qué felices éramos cuando éramos amantes. Qué felices éramos comiéndonos cacahuates. Y esa clase de cosas que después Alejandro Suárez hizo un trabajo muy emblemático con La Palabra Canta.
Sí,
pero
que en realidad era una parodia de Arreola.
¡Claro!
Y luego había incluso una autoparodia de las telenovelas, ¿no?
Claro, Mercado de Lágrimas.
Que ponían a Chabelo, que era genial,
sí,
¿no? Con César Costa.
César Costa y Gualberto Castro.
Gualberto Castro, que Leonel Ochoa o alguna actriz muy buena para
Judith
comedia.
Velasco, aquella actriz que se tiró al paso del metro después, pobrecita.
Y entonces agarraban cualquier pretexto de que se había perdido la lonchera o había una mancha en la camisa.
Sí, decía, es que ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste?
Y dramón.
Hacerme una sopa de letra cuando sabes que soy analfabeta. Esa clase de cosas que era glorioso, era realmente glorioso.
Yo creo que lo que pasó es que también luego vinieron la época de las ficheras, no toda.
No.
Incluso las primeras no eran tan malas.
No. De hecho, Tivoli, por ejemplo, es una estupenda.
Las primeras de Bella Noche, aparte tienen actores buenísimos, ¿no?
Y tenían buenos directores.
Y guionistas.
Sí.
Y luego, creo que lo que lo mató ni siquiera fueron las películas, sino también la época y los bajos presupuestos.
Absolutamente.
Y el volumen y la época en la que se dejó de hacer cine y que las salas empezaron a ser un mugrero.
Y se convirtieron en un mugrero y además ya solamente había, pues, el monopolio de
Hollywood, La Raza y varios más.
Que yo no debería de hablar mal de los Ramírez porque finalmente ellos, como quiera que sea, mantuvieron a flote de alguna forma que la gente fuera al cine.
Sí, pero yo creo que esa época fue la que un poco secó al cine de comedia.
Sí.
Y lo cargó por muchos años mal llevado la tele con fórmulas, ¿no?
Totalmente.
O incluso, por ejemplo, alguien me preguntaba cuando Cantinflas cumplió no sé qué aniversario, qué tan importante era el legado de Cantinflas. Y yo decía que era un cómico brillante en toda su primera etapa, pero desafortunadamente en su última etapa...
¿Era regañón y moralino?
Era moralino y eso era totalmente contrario a la comedia. Y un poco fue la herencia cómica que dejó Cantinflas.
Claro.
Fue esa, la mala, la peor, la
pues
chafa.
Sí. El Patrullero 777, el Barrendero,
el Padrecito.
Y ahora pórtense bien, que ya sabes ahora quién anda diciendo que nos portemos bien.
Fuchi guacala. Y eso, en realidad, de eso chupó mucho la televisión. Y la televisión se volvió algo no tan bueno.
Y la gente, por ejemplo, dice con mucho rencor, repite con mucho rencor y mal repite además la cita célebre de Emilio Azcárraga. Es que yo hago tele para jodidos. La cita no es así. La cita es, yo hago una televisión para que se entretenga y se evada una clase media muy jodida. Esa era la frase y además era cierto, porque eso era lo que el público estaba respondiendo. Y es una tristeza porque se había perdido, pues sí, ya lo que escribían Mauricio Clive, claro, y Antonio Ferrer, grandes, grandes escritores de comedia. Y se fue diluyendo y se fue diluyendo, y hasta los propios poliboses se acabaron convirtiendo en parodias de los poliboses.
Sí, con sus programas independientes, ¿no?
Exacto, y bueno, no sé, Luis de Llano, mucha gente también lo critica mucho, pero yo creo que sí contribuyó con dos sitcoms que eran suficientemente sólidos siguiendo un formato estadounidense, que eran Cachún Cachún Rara y Papá Soltero. Soltero
y Tres Generaciones.
Tres Generaciones, que curiosamente era de Emilio La Rosa.
No era de...
No, no era de Luis de Llano, era de Emilio La Rosa, y seguía un formato español que se llamaba Platos Rotos, que era una madre soltera, una abuela que había vivido la Guerra Civil y una adolescente que era Yolanda Ventura en España.
Pero fíjate que son, hasta la fecha siguen como muy recordados estos, no sé, intentos de sitcom, porque no recuerdo cuántas temporadas tuvieron. Están muy arraigados en la cultura.
Absolutamente, igual que como antes estuvieron. ¿Tú sabes que hubo un sitcom de La Familia Burrón?
No.
¿Que duró como 5 capítulos?
No, qué joya.
Sí.
¿Producido en Televisa?
Producido en Televisa. Leonorilda Ochoa era Bololita. Chabelo era el tractor. Y
No, pues ya.
Chucho Salinas era Don Regino.
Pues entonces eran los Beverly de Peralvillo.
Básicamente. Pues básicamente los Beverly de Peralvillo era...
Son la familia Burrón.
Era la familia Burrón, es pero correcto. Mezclado un poco con los Beverly ricos. Eso era lo que era. Y luego en los 90 hubo un intento como cuando Azteca trató de hacer...
Ha habido muchos intentos como de hacer
sitcoms. Quisieron hacer una versión de Hechizada con esta actriz cubana que ahora mismo no me acuerdo, pero hacía telenovelas y la pusieron a hacer este sitcom con Rodrigo Abed como el marido y Anel, la de José José Anel,
sí,
que hoy es Santa Anel porque dice que ya es cristiana y a la brea, y pues ya olvidó sus tiempos de la buena vida. Anel era Endora, que yo nada más vi el piloto de eso y dije, ¿por qué? O sea, se gastaron un dineral en comprar los derechos y básicamente rehicieron el piloto original, que es muy bueno, y lo desperdiciaron espantosamente, porque además, digo, pues, Agnes Moorehead era un monstruo y Elizabeth Montgomery era una diosa.
¿Y quedó peor que el piloto de la nueva Sabrina?
Bueno, ¿qué quieres que te diga de la nueva Sabrina?
Ah, pero no era Sabrina, era Hechizada, perdón, ¿no?
Sí, esa era Hechizada. Y, ay, no,
son dos
no.
Brujas diferentes.
No, pero bueno, brujas al fin y al cabo. Que ahora nos acercaremos un poco a las brujas y a los demonios.
Bueno, pero como para cerrar este rollo, lo sí. Que pasa es que yo creo que no es que sean buenas o malas los sitcoms o muchas cosas, sino que también ha faltado como la continuidad.
Sí.
Entonces, al no haber continuidad de sitcoms y de cierto tipo de comedia, se pierde el
se
hilo.
Se pierde. Y es que ahora el público lo que está pidiendo es... La telenovela no va a desaparecer nunca en este país.
Pero se va a achicar. Bueno, ya se está achicando.
Ya se está achicando y además, por ejemplo, ahora están pidiendo dramas convencionales, con valores convencionales, porque es lo que están pidiendo las señoras que ven la tele de 4 a 7 de la noche. Pero para las telenovelas de las 9 y media de la noche, están pidiendo historias de amor y lujo en escenarios cosmopolitas, deportes de invierno, sol radiante, sexo sugerido y solo sugerente.
Pero ¿no crees que eso es lo que dicen? Porque estas señoras, ¿quién sabe quiénes son? Y yo creo que ya son señoras ya muy grandes, porque de hecho, sí. Por ejemplo, mi abuela, que es experta en telenovelas.
Nos entenderíamos muy bien.
Ya no ve tantas telenovelas.
Pues no, pues es que llega un martes o se puso a ver telenovelas turcas.
Es, ve las telenovelas turcas.
Te digo.
Pero la verdad es que el streaming también se la ha jalado, ¿sabes?
Claro, que ese es el punto y Televisa tardó mucho en entrar al streaming.
Y yo creo que es algo que le está pasando, incluso, regresando al tema de la comedia en el cine, es algo que le está pasando, siento yo, a las cadenas de cine. Sí. Es decir, nos dicen que lo que ve el mexicano o quiere ver el mexicano es comedia romántica y si se puede, como dices, remakes.
Sí.
Pero yo creo que no es tan cierto.
Bueno,
¿sabes?
Ya viste, o sea, lo que pasó con Como si fuera la primera vez, que no estaba mal hecha. Mauricio Valle hizo un intento honroso de hacer un remake de una película que es probablemente la mejor comedia romántica comercial de Adam Sandler, porque la mejor comedia romántica de Adam Sandler es Punch Drunk
Love.
Y donde Adam Sandler y Drew Barrymore estaban muy bien, tienen una gran química, y la hizo con estos jovencitos, con Badir Derbez y Jimena Romo.
¿Pero no crees que la gente se siente un poco...
No fueron.
Timada, un poco decir, ¿por qué si ya lo vi o lo puedo volver a ver con el
con
original,
los originales,
que no es tan vieja, por qué la tendría que ver la misma película solo con actores mexicanos?
Sí,
¿sabes?
Y la película no pegó. Y es una pena porque no era mala. Simple y sencillamente no pegó porque era tan parecida a la original. Que además en un momento dado no puedes lanzar tampoco a dos actores que se están fogueando con un producto que tiene este tipo de responsabilidad, ¿no? Y luego además lo sacas a competir con Marteta Higareda y ese Omar Chaparro, ¿no?
Que es una planadora, ¿no?
Por supuesto que... Y ellos saben que lo que hacen es feo y es reprensible, pero la gente va.
Pero también que creo que la gente va porque es la cantidad de copias que se le asignan a esas películas.
500 copias, 600 copias, 300 mil copias, tú dilo.
No, por eso, son 500, 600 contra 2.500 o 3.000 copias, que es con lo que estrena una película americana. Entonces, cuando realmente tienes la cantidad de copias suficientes, creo que sí hay una competencia, ¿no?
Claro.
Pero cuando no las tienes, pues ni siquiera es medible, ¿sabes?
No, y luego se les ocurre sacarte a competir con Avengers.
Es otra liga. Ese es un problema grande de nuestro cine, que creo que se tiene que legislar. O sea, no puede ser que una sola película de un solo estudio tenga acaparado el 94% o 96%
de
las pantallas. Y la paradoja es esta, que sí, es un negocio privado y particular.
Claro,
pero
solo tenemos de dos sopas además.
Sí, pero también sigue siendo un medio masivo de comunicación. Y eso forma públicos y eso forma...
Criterios
y genera cultura. Y desafortunadamente no es la nuestra.
Pero por desgracia, y ese ha sido un problema, fíjate, yo veo una película como, ¿qué te diré? Mildred Pierce, de Curtis, con John Crawford. Uh-huh. Es del 45. Y luego veo lo que hacían aquí en el 45. No hay punto de comparación. Y es básicamente contar la misma historia. La madre abnegada que sacrifica todo por una hija ingrata. Y aquí nos gana esa moralina que seguimos arrastrando como público y como productores de contenido.
Pero no estoy seguro que sean... O sea, creo que tiene que ver mucho con los que tienen todavía la llave para que esto fluya, ¿sabes? Mm. O sea, la gente trolea antes de que salgan películas mexicanas, por ejemplo, de comedia, ¿no?
Porque hay otra vez una chingadera.
Pero los números dicen lo contrario.
Claro.
Pero también pasa lo mismo con películas americanas. Llegan películas como La Monja 3 o
El universo del conjuro.
Exacto.
O el universo Marvel.
Exacto. Y entonces, o la tercera esta de Shyamalan, ¿no? Y de repente son películas que ya vienen troleadas, o incluso Dumbo, que hablamos al principio.
Claro.
O Hellboy, que son películas que no funcionaron allá. Y aquí, por arte de magia, funcionan. Pero
y
la
magia. Hellboy es una mierda.
Pero no, en realidad no es magia, es en realidad la cantidad de copias que le asignas. Entonces, no es tampoco que el público, ¿sabes?
Uh-huh.
Realmente esté viendo lo que quiera ver.
No, le están viendo lo que hay.
Lo que les ponen.
Igual que está sucediendo también en el streaming. Les ponen lo que hay. Que.
Pero ahí tienes la libertad de sí buscarlo, ¿no?
Si le escarbas un poquito, le encuentras. Por ejemplo, estábamos comentando antes de entrar a grabar que Belzebuth, tu película más reciente, está disponible en streaming en Amazon Prime.
Sí.
Y no es ideal ver una película como Belzebuth, por cómo está hecha y cómo está fotografiada.
Y por el sonido.
Y por el sonido en una pantalla doméstica. Pero ok, ahí la tienes. Y no solo está Belzebuth, si le vas rascando, vas encontrando que hay cosas que de otro modo no puedes ver.
Como sorprendentemente hay un buen catálogo de cine mexicano viejo y nuevo.
Nuevo. Acaban de subir, por ejemplo, Amor Libre, que es una de las mejores películas de Jaime Humberto Hermosillo.
Hay muchas de Jaime Humberto.
Que eso está muy bien, porque la gente ya ha olvidado lo buen director que es. Déjate tú que haya olvidado lo buen director que es Jaime Humberto Hermosillo. Han olvidado quién es Jaime Humberto Hermosillo y no deberían.
No, era un peso welter de la generación de Casals y Fons.
Pero por supuesto, y además era el sórdido elegante. Vamos, aquella y te debe haber contado Isela de Garcuadro hicieron.
Ese sí era nuestro Almodóvar, yo creo.
Jaime Humberto, claro, pero por mucho. Vamos, Almodóvar yo lo quiero bien y estoy obsesionado con La Flor de mi Secreto, pero seamos honestos, Almodóvar, sin John Waters y sin Pasolini y sin incluso Jaime Humberto, no hubiera sido lo que ahora es. Pero claro, supo cómo
adaptarse
y cómo conectar con el público y hacer lo que él quería, dándole al público lo que el público creía que quería o lo que el público realmente quería.
Bueno, pero yo, ahora que lo mencionas, sí empezó haciendo un cine muy punk, ¿no? O sea, cuando ves Pepe, Lucy, Bomb, es una peli muy Waters, pues, ¿no? O sea,
pues es completamente
muy
Waters.
Muy guarra, muy divertida.
Y muy incoherente. Y luego
muy,
sigue
muy chistosa.
Laberinto de Pasiones es graciosísima, con Cecilia Roth gritando, ¡me tiene histérica! O La Criada Cubana, que dice, uno sumito. Ah, pero es que aquí en España no hay papaya. Esa clase de cosas, ¿no? Que es completamente racista, es completamente sexista, machista, misántropa. Y la película es divertidísima. ¿Y qué he hecho yo para merecer esto? Que además en todas se fusila grandes dramones de Douglas Sirk o de Cukor o de quien sea, y les da la vuelta, ¿no? Y está padre, y ya después pues ya se convirtió en el estilo almodovariano. Yo sí estoy obsesionado, y lo digo con La flor de mi secreto, a mí me gusta mucho. Y me gusta por Marisa Paredes, y me gusta por esta idea de la escritora que no quiere ser quien realmente es, pero tiene que ser, además de ser realmente quien es la escritora que todo mundo espera que sea, y haga novela rosa, aunque lo que quieres escribir es novela negra. Y aquí en México como que siempre le hemos tenido un poco de desconfianza, o miramos siempre por encima del hombro al escritor de cine.
Sí, bueno, o sea, sí y no, porque por ejemplo el discurso que dio esta Alicia Paz
García Diego,
García Diego, o sea, que fue dedicado a los guionistas.
Por supuesto.
Y la obra... Pues la gran obra de Ripstein no se entendería.
Ha sido con ella.
Sin ella, ¿no?
Sí, o sea, por supuesto.
Es como el arma secreta ahí,
de él, ¿no? Pero realmente quienes sabemos quién escribe las películas de Ripstein.
¿Pero qué otras duplas hay como esas en México?
Puta, bueno,
nuevas.
¿Nuevas?
Porque es lo que dices. No hay de repente. O sea, no hay una continuidad realmente entre guionista.
No, porque además a los guionistas, hay guionistas excelentes a los que los productores les dicen, sí, pero quiero que mejor me hagas una cosa que se parezca a La Monja. Porque con eso de que la película de terror vende, entonces todo mundo quiere hacer película de terror.
Sí, pero, es americana, sí.
Sí, claro.
¿No?
Sí, claro, pero entonces te obligan a hacer algo que realmente no... No quiere decir, mira que soy gran fan del cine gótico, ¿no? Y de Argento y de Robert Aldrich, de Nicolas Roeg. Don't Look Now me parece una de las mejores películas del siglo XX. Pero por desgracia, si tú propones hacer una película al estilo Don't Look Now aquí, pues lo primero que te van a decir es, no, una película donde ves morirse a un niño, de ninguna manera.
Pues es el caso de Belzebú, ¿no? Creo que un poco el ruido de que no haya explotado como pensamos que iba a explotar fue eso, pues, ¿no? Que en realidad la salida fue bastante moderada, ¿no?
Yo siento que Belzebú funciona muy bien. Digo, si ya nos vamos a poner sobre Belzebú, pues nos ponemos sobre Belzebú. Digo,
pero regresaremos a las otras películas.
Sí, no, digo, mi favorita sigue siendo Pastorela, porque además Pastorela me llegó en un punto en el que yo estaba viviendo fuera del país y alguien tuvo a bien mandarme un DVD de Pastorela.
Y te hizo el día.
Ay, me hizo el día, me hizo el año. Lo ponía yo.
Gracias.
Lo ponía yo cuando realmente así sentía ese antojo de el jamaicón que le llaman. O ponía Los Caifanes o ponía Pastorela. Tenía como 3-4 películas mexicanas que así como que decía, sí, chido, chido.
¿Cuáles eran las otras?
Estoy tratando de acordarme. Una era Los Caifanes, la otra era Pastorela, una era de Jaime Humberto, creo que era Amor Libre, y otra más era... Una era Retrato de una Mujer Casada.
Ok.
Que no sé por qué, pero para mí era una película feel good, más que nada porque me estaba enseñando la Ciudad de México de mi infancia. Digo, es una salvajada y es una película sumamente cruel. Además, Alma Muriel, pues qué pero le puede poner un Alma Muriel, ¿no? Y algo más, alguna comedia más ponía yo cuando me daba mi jamaicón. Los Caifanes se puede considerar comedia en cierta forma.
Creo que es un gran road movie chilango.
Es que es todo, es ese gran momento en el que Julissa dice, pero qué bonito hablan, hasta parece otra lengua. Es cierto. Y es maravilloso ver cómo ella va evolucionando de ser esta niña popis a convertirse en un animal de ciudad, ¿no? Ese momento en el que se lleva el cigarro a la boca y le dice a Oscar Chávez, comunícame tu ardor. Dices, ¿qué pedo con esto? Y sí, es un gran road movie, es una radiografía de la ciudad, de una Ciudad de México.
¿Quién escribió Los Caifanes?
Fuentes. Carlos Fuentes.
Claro. No, es que ahorita pensando un poco en ese ruido de los guionistas, creo que pasamos por alto, que creo que es de las grandes duplas, o la mejor para mí, que es Alcoriza.
¡Uy, Alcoriza Buñuel!
Y Alcoriza solo, yo creo que es uno de los cineastas mexicanos, ¿no?
Más infravalorados.
Sí, por la sombra de Buñuel, ¿no? Pero creo que era el que realmente entendía el rollo chilango mexicano.
Tlayucan, Tiburoneros, La Puerta. ¿Te acuerdas de La Puerta y La Mujer del Carnicero?
La Puerta es un gran corto.
Es una...
Pero en términos así, yo creo que, por ejemplo, Vacaciones de Semana Santa
en Acapulco.
Esa, creo...
Y Mecánica Nacional.
Exacto.
Película altmaniana antes de que existiera la película altmaniana.
Ese yo creo que es el ABC de ¿cómo se llama? El abecedario del mexicano. Totalmente. Esas dos películas.
Pero claro que sí.
Pero pasa... Pero
Sara
sobre todo,
García mentando madres.
Pero sobre todo la de Semana Santa creo que pasa muy, muy desapercibida por lo guarra que es. Pero es una gran película.
Por supuesto. Y además el elenco que tenía era un elenco súper... Lucha Villa. Lucha Villa para mí es una de las actrices icónicas del cine mexicano de los años 50 y 60 y de los 70 incluso.
Que el último gran papel fue el de Lolo, ¿no?
Sí, por supuesto, claro que sí. No, y una que hizo con Jaime Humberto.
¿Cuál?
Encuentro, que eran ella y María Rojo. Que fue lo último que hizo antes de hacerse esa cirugía plástica que la dejó idiota. Pero sí, pues, se le inhaló grasa, se le fue al cerebro, pues ay mamacita. Qué pena, Lucha Villa, que era...
Sí, Lucha, sí era una...
Katy Jurado en Fe, Esperanza y Caridad.
Sí.
Aquella escena del pleito en el lavadero de ropa. Pero tú lo decías ahorita, el ABC es Doña Sara García mentando madres.
Y tragando como mexicano.
Pues. Y tragando como mexicano, pero bueno, Carlos Piñar y Pili, la de Pili y Mili, vestidos todos de punta en blanco, que acaban revolcándose en el fango y no tienen una sola línea de diálogo.
Sí.
Era un gran trabajo el de Alcoriza. Y por desgracia, su trabajo, salvo el que hizo con Buñuel, se consigue muy poco. Es...
Pues están ahí, no, o sea, sí están los DVDs, están las películas, incluso hay unas películas ahí en línea y todo, pero no es una figura memorable.
No, ¿sabes? Tiene el respeto que se merecería, la verdad. Como Alberto Isaac, por ejemplo.
Sí.
Incluso Gabaldón. Gabaldón, hacia el final de su carrera, ya estaba así como que muy cansado. Y ya hizo cosas en los 70 que...
Ojalá traigan ese ciclo, ¿no? De Gabaldón pronto.
Pues ojalá. La verdad es que te voy a decir una cosa. A mí, yo no sé si tú has visto Cuando tejen las arañas.
No, esto no creo.
Es precisamente con Alma Muriel. Creo que es la última película de Gabaldón. Alma Muriel, Carlos Piñar, Raquel Olmedo. Alma Muriel es una chica que estudia en Suiza y en una finishing school. Ella es una gran... de una familia casi casi aristocrática. Regresa porque el papá muere y ella siempre ha tenido complejo de Electra y odia a la mamá. Y la mamá anda con Alfredo Leal, que es un torero. Qué raro. Y el papá era Gustavo Rojo, que sale en flashbacks, pero ella luego descubre que el papá y el novio eran amantes y entonces ella se enreda con Jaime Moreno. ¡Jaime Moreno! Ahí tienes un nombre para la posteridad. Se enreda con él, que es un fotógrafo porno, la convierte en modelo, luego la convierte en modelo porno y luego ella acaba viviendo con una amiga disque italiana, que es Angélica Chaín, que en realidad había planeado todo esto para volverla lesbiana. I know, suena como de Almodóvar. Pero es una película de Roberto Gabaldón.
Órale.
Y de los 70.
Ya muy deschongado, ¿no?
Totalmente, pero pues ¿cuántos directores Don Ismael Rodríguez acabó haciendo casos de alarma?
Que eran unas de prisión, ¿no? Como parte 1 y 2, ¿no?
Algo así. Que dices, pero estamos hablando de Don Ismael Rodríguez. Y creo que el problema fue que aquí en México nunca nos acabamos de creer que teníamos realmente el potencial para tener un cine que pudiera realmente competir con el cine que se hacía en Europa y el cine que se hacía en los Estados Unidos en esas mismas épocas. Y cuando se hacían películas que podían estar a esa altura y que competían en festivales como Días de Otoño o Macario, y te estoy hablando de los 60, En este pueblo no hay ladrones.
Yo creo que eso tiene que ver mucho con un poco con la industria y también con la cultura a la que de repente fuimos perdiendo como muchas cosas en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Como la comida, los zapatos, la ropa, que creo, sí, porque por ejemplo, si te fijas, la industria americana siempre tuvo a manera bien, o tiene hasta la fecha, de colocar sus películas y darle seguimiento y les hacen cumpleaños y la chingada.
Claro.
¿No? Y aquí, justo en la época que caen, bueno, que en la que yo crecí, que proliferaron los videoclubs.
¿Cómo no?
No era fácil conseguir cine mexicano.
No, había una sección de cine mexicano que por lo regular eran o estrenos
o de Cantinflas.
Actuales, de Cantinflas o de Chespirito. El Chanfle, el Chanfle 2.
Pero también tiene que ver mucho con que Televisa, pues supongo que tenía la mayoría de los derechos de todo.
Tenían el monopolio.
Y hasta la fecha, si te fijas, nunca hemos tenido una buena cultura del acervo.
No, siempre ha sido caos.
Y de la divulgación. De hecho, de todas estas películas que hablas y las ves hoy, se ven con las patas porque son transfers.
De VHS.
Videograbados de los positivos que se rescataron. No, por ejemplo, ves películas del cine de oro y ves claramente que un rollo estaba hecho pedazos y el otro no. O sea,
y el sonido es atroz.
Y entonces, pues tenemos una cultura de nuestro cine muy de VHS.
Y aunque haya gente, con magníficas intenciones, por ejemplo, Hugo Villa es maravilloso y le echa todos los kilos posibles. Tampoco es como si por arte de magia y buena voluntad pudieras hacer esto. Él está en la Filmoteca de la UNAM y ha estado...
Sí, pero...
Hacen todo lo que pueden con lo que tienen.
Y sacan una o dos al año, ¿no?
Exacto.
Hay gente, por ejemplo, como...
Y los Churubusco lo mismo. Y, sí. Y lo hacen, lo rescatan. O la Academia. y luego la rescatan y la tienen restaurada y no sabes qué van a hacer con ella, no la reciben.
O cada quien su propia trinchera, ¿no? Por ejemplo, Alameda Films, Daniel Birman, se preocupa por restaurar. Creo que una de las mejores restauraciones es El Vampiro.
Completamente. ¿No?
Pero porque él sí tiene un cariño y una idea de preservación.
¿Y dónde está el Blu-ray del Vampiro?
Pues sí, creo que sí existe.
¿Sí existe?
Sí. O García Besné, que fue la única de toda la familia de los Calderón que se preocupó por rescatar, pero no puede sola, pues.
Por supuesto, es que ese es el asunto.
Y entonces todo esto pues, es como una memoria trunca que nos ha hecho perder identidad. Y entonces todas estas películas, pues en realidad sí son de culto porque hay que ir a buscarlas, cara.
Bueno, ¿no? Sí, en ese sentido es, sí. Y no dejan de ser personalísimas las que ahora se hacen, pero no sé, por ejemplo, no es ningún secreto que a mí, por ejemplo, la película de El placer es todo mío. No me acuerdo ahora el nombre de la directora. No me gustó nada cuando la vi en Morelia. El placer es todo mío o el placer es mío. Me pareció la cosa más pretenciosa que había visto en el festival en ese momento. Porque básicamente era un pretexto para mostrar partes de un automóvil como... Ok, vamos a destrozar este automóvil como un simbolismo de la deconstrucción del machismo mexicano. Y un pretexto para verle la verga a Fausto Alzati. Que sí, la tiene muy grandota. So what? Porque en eso era en lo que consistían básicamente los grandes planos secuencia. Eran él y Flor Eduarda Gurrola en pelotas, peleándose, cogiendo y volviéndose a pelear. Gracias. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, a mí me gusta mucho La Camarista.
Sí.
Me gusta mucho La Camarista. Siento que quizás está en una deuda muy grande con Chantal Ackerman, en el sentido de que tiene tal vez demasiada influencia del ritmo lento, parsimonioso y ceremonial de Jean Dielman.
Pero esa es también una tendencia, ¿no?
Sí.
Y hay como una cierta obligación de generacional de hacer cine así, ¿sabes?
Pero se viene haciendo desde la época. Bueno, Juan Torres.
Desde John. Yo fíjate una cosa que yo siempre digo. Cuando yo entré a la escuela de cine, había dos corrientes. Una era Wong Kar-wai.
Ajá.
Y la otra era John Woo. A mí me gustaba John Woo.
Uy.
Exacto. Prohibida en la escuela John Woo.
Ya.
Pero ahora todo lo que se filma, o se parece a John Woo o a Wong Kar-wai. Es decir,
sí, cualquier película. Y a Tarantino.
Cualquier película de estudio. O sea, Tarantino sí, porque lo hace de broma y lo hace como un homenaje muy sincero.
Sí, sí.
Pero por ejemplo, si pones. O sea, antes ver cómo filmaba John Woo o Scorsese era una clase de acción.
Sí.
Y ahora cualquier película de acción es una copia de eso.
Exactamente.
Y el lenguaje ha dejado de evolucionar a partir de eso. Y por el otro extremo también, todo el cine contemplativo se estancó en Angelopoulos, en Wong Kar-wai, y de ahí un poco es la obligación de filmar a contracorriente.
Pero Wong Kar-wai no es aburrido.
No, porque hay gente que le sale ese cine.
Exactamente.
Por ejemplo,
Angelopoulos sí me resulta a veces aburrido o indigesto, a según. Pero bueno, tengo que reconocer que no soy realmente muy fan.
Pero
soy
ejemplo,
más fan de
pones,
Holland, por ejemplo.
Pero tiene que haber talento. Por ejemplo, cuando pones a... Creo que, por ejemplo, es difícil no ver... Es una cosa rara, a lo mejor suena polémico, pero yo creo que es difícil para mí no ver Roma pegado a Gravity.
Por ejemplo.
Porque justo es en una es el lenguaje llevado al extremo.
Exacto.
Y en el otro es llevado a lo minimalista.
Exactamente.
Y justo a él sí te puede hacer una película con cierto ritmo, con cierta pausa, sí contemplativa, pero que no te aburres, caro.
Exactamente.
No y a cualquiera le sale.
Y en ninguna de las dos. Y en las dos hay tomas realmente icónicas. La toma, digo, yo sé que mucha gente dice que es como muy elemental la toma de Sandra Bullock en la posición fetal suspendida en Gravedad Cero. Para mí fue sumamente significativa. No solamente por la imagen de la mujer flotando, sino por todo
es un
lo
respiro.
Que está. Claro, y además por todo lo que está flotando alrededor de ella.
No, y es un respiro porque toda la película es una montaña rusa.
Es una angustia constante.
Pero es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ver comparado en la misma época, por ejemplo, Michael Bay, justo como filmar mecas que no se entienden ni para dónde van, ni cómo vienen, ni cómo están construidos, contra Pacific Rim, donde entiendes el peso, el volumen, el tamaño de un meca, y que ves que el que hizo la película adora los...
Porque creció exacto, soñando con Ultraman y Ultra Seven. Mira, cuando el pinche gordo iba a sacar Crimson Peak,
sí,
me tocó entrevistarlo, ¿no? Y entonces todavía no estaba la película lista, vi un work in progress.
Pero es un libro esa película.
Sí, totalmente. Y entonces yo cuando le dije, güey, ¿esto a quién va dirigido? Digo, entiendo perfectamente que Pacific Rim tiene su público.
Es otra
Hellboy película. Tiene su público. Yo hice Pacific Rim para el niño de 14 años que tengo dentro.
Y se nota.
Y Crimson Peak es para la señora que tengo dentro. Me dice, básicamente...
A la señora gótica.
Sí, me dice, básicamente es una película de Deborah Kerr a lo bestia. Y sí, es obviamente es Daphne du Maurier, es Don't Look Now, es Rebecca. Es, sí, toda, sí, es toda la novela gótica tradicional. Estas películas que hacían Olivia de Havilland o Deborah Kerr, estas actrices maduritas y tal. Y son películas muy femeninas. Obviamente la gente no entendió nada y él se vio obligado a meter... esa escena final de la pelea tipo Kill Bill en la nieve, ¿no? Pero básicamente porque era lo que la gente estaba esperando que ocurriera y se sentían decepcionados. Yo no me sentí decepcionado.
Yo creo que es una película que se va a tener que revisar eventualmente.
Yo, ¿sabes?, también lo creo.
O sea, porque también es una película atípica.
Totalmente.
De su filmografía. Entonces.
Totalmente.
Y es una película que creo que con los años, por eso digo que es como un libro, se va a tener que volver a ver.
A ver, a ver.
Desde otra perspectiva y en otra generación. Es como, sí, mencionabas lo de Argento, ¿no? Es un cine que en su momento fue de repente muy despreciado, ¿no?
Sí, sí,
y ahora,
sí, sí,
ves esa generación de galos italianos y de repente son películas que tienen un sabor, ¿sabes?
Son muy especiales. Probablemente no sean grandes películas, pero son muy especiales. ¿Qué es lo que a veces está ocurriendo ahora con cierto tipo de cine? Por ejemplo, El Jilguero, la película de John Crowley basada en la novela de Donna Tartt. En Estados Unidos le fue de la chingada porque decían, ay, es que es muy lenta y es muy aburrida. A mí no me pareció ni lenta ni aburrida, pero me remitió a ese estilo de cine que se hacía cuando tú y yo éramos niños, que nuestros papás iban a ver como La Mujer del Teniente Francés o La Decisión de Sofía. ¿Sabes a lo que me refiero? Estas adaptaciones de novelas de éxito para adultos que se hacían con un elenco de primera, Meryl Streep o Dustin Hoffman o Jane Fonda, y directores como Sidney Lumet, que eran para Ramones, adultos, exacto, que no necesariamente estaban para Oscar, sino que se hacían porque se habían comprado los derechos del libro, pero era un proyecto de prestigio. Es lo que es un proyecto de prestigio de la vieja escuela. Y si no lo ves así, y si estás esperando que sea una película de acción, pues estás jodido, porque no es lo que es. Que eso es lo que, por ejemplo, y vuelvo a Belzebú, ese fue mi gran pero, y fue así como que mi gran pelea con mucha gente, porque mucha gente estaba esperando que fuera una película de horror straightforward, como El Conjuro.
Que tiene su parte y luego su parte no.
Por,
¿no?,
supuesto, tiene que tener esa parte para poder entrar a jugar a las canicas,
sí,
con ese tipo de historia. Y bueno, que este Tobin Bell es obviamente una referencia a ese tipo de filme. Si ustedes aún no saben que Tobin Bell es el actor protagonista de la serie Saw.
Juego macabro aquí.
Con, ajá. Entonces, ustedes no son dignos de decir que les gustan las películas de terror. Perdón. Pero ahí tenemos a Cosío en una interpretación...
tremenda.
Es que es muy meta.
Es que era una buena partitura. O sea, sí, el guión de Luis Carlos ya traía un personaje con muchos matices. Joaquín lo dice así. Yo, sí, creo que el de lo mejor de la película es Joaquín.
Sí.
Pero Joaquín lo dice, pues, o sea, era seguir un poco al personaje que estaba escrito. Y es poca que, gente lo podía
es interpretar. Que es la encarnación de un hombre completamente atormentado.
Sí.
Y eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. Porque nos hemos vuelto tan indulgentes como espectadores que ver a un personaje que está sufriendo, incluso desde antes de la película, él ya viene sufriendo. Su background de este sufrimiento de atormentado, de tortura. No, es que no conecto. Entonces, ¿qué carajos quieres a los amiguitos del bosque?
También pasa que creo que estamos entrando, no todos, pero mucha gente entra con preconcepciones de las películas. Creo que lo decía Scorsese o de alguna manera parto de ahí, ¿no? Que el cine se estaba muriendo tal y como lo conocemos, porque ahora las películas ya no son tan importantes en sí, sino es más importante el tweet de la película o la entrevista de la película.
O el evento.
O el evento de la película. Y la película está pasando a segundo plano. Digo, sí, hay gente que además de eso trae una película, ¿no? Y dentro de esa, de ese...
Mare magnum
eufórico de ser el primero en ver la película, opinar de la película, criticar la película, sacar un blog de la película.
Dios.
La película de repente tiene que cumplir, desafortunadamente, bueno, para mucha gente tiene que cumplir con una cierta estructura, con ciertos tipos de personajes.
Sí.
Y a mí de repente, no sé, o sea, entrar a ver una película, por ejemplo, como Midsommar, ¿no? Que a mucha gente...
ándale.
No, que de repente ya sabes de qué va la película.
Sí.
Pero también es un gozo... de repente, que no te lo pongan como decías, como Stranger Things de A, B, C, D.
No.
Sino de repente que la película vaya respirando, ¿sabes?
Y llega un momento en el que, y es en el caso de Ari Aster, es muy particular. mi película favorita de 2018 extranjera.
Hereditary.
Hereditary, a huevo. El trabajo de Toni Collette en esa película debió haber sido... O sea, en vez de que nominaran a la pendeja de bueno, alguna de las
actrices... Quedó fuera.
Sí, quedó fuera Toni Collette porque pusieran a alguien que era como un tiro cebado. Y por lo menos debió haber tenido derecho de correr junto a Olivia Colman e incluso junto a Yalitza.
Sí.
¿Me explico? Y junto a Glenn Close. Debió haber tenido ese... Porque era un gran, gran, gran trabajo. Y Ann Dowd también se merecía una nominación como mejor actriz de soporte. Ha sido una de las grandes sorpresas de esta década, aunque tenía yo ya 20 años... Ann Dowd, la actriz que salía de la amiga en Hereditary, la que la mete al culto este, que es la tía Lidia en el cuento de la criada. Gran, gran, gran actriz, una actriz soberbia. Y muy pocos la conocíamos realmente, o la tomamos en cuenta hasta que apareció en The Leftovers. Pero lo que voy es esto. Ari Aster construye Hereditary con una precisión como las miniaturas de su personaje. Es todo un rompecabezas perfecto donde ensambla cada pieza y en el momento en el que tira la cuerda, que es el momento del accidente, del golpazo...
Es otra película.
Es otra película.
Que eso creo que es lo refrescante de la película, que tú entras a ver una película que luego ya no es esa película.
Exacto.
Que tampoco está haciendo algo como de Hitchcock. Y luego entra otra película muy pacheca.
Sí.
Y al final cierra con una película muy tipo Midsommar.
Muy tipo Wicker Man.
Exactamente, que ya es de bajada y que ya que entendiste que estás en esa película dices, ya vale gorro, ¿no?
Exactamente.
Pero lo que es muy refrescante para mí de Hereditary, creo que es que justo no es la estructura convencional que la gente espera ver.
Absolutamente no. Absolutamente no.
Por ejemplo, a mí una de las, y lo sigo repitiendo como perico, pero de las cosas que más me ha impactado cinematográficamente, desgraciadamente la vi en la tele, que fue la nueva serie Twin Peaks, que de repente no se sabía para dónde iba.
Bueno.
Y de repente era refrescante, pues de repente ver un melodrama, de repente ver otra cosa.
Claro.
De repente ver el capítulo este del...
El capítulo 8.
De las víctimas de Nagasaki. O sea que de repente...
Sí.
O los tres últimos capítulos. Pero de repente no tener esta presión de ver algo lineal, ¿sabes?
Eso también se aplaude.
Sí.
Digo, el asunto... Yo tuve un problema con Midsommar que la encontré indigesta y lo dije en este podcast. Básicamente porque sentí que era tan random de repente que podía ocurrir prácticamente lo que fuera. Y sucedía lo que fuera. Y que le debía demasiado a The Wicker Man. A mi modo de ver.
Pero eso también es lo bonito de la película. Ahora, yo no me soplaría la versión que tiene...
¿De director de 171 minutos? No, gracias.
Lo que...
Sí, ya con la de 130 quedé...
Yo lo que vi quedé muy contento.
Sí, ya.
¿No?
Porque luego dices... Es que también la indulgencia a veces es mala consejera. Ahí tenemos las primeras películas de nuestro amigo Alejandro González Iñárritu. A las que a todas, Amores Perros, Babel, 21 gramos, Beautiful... Le sobran... 40 minutos, 50 minutos, y es un regodeo constante, y es este afán de, soy un chingón y vean cómo estoy haciendo algo muy chinguetas. Sí, güey, pero en realidad yo creo que se asienta a seguir los lineamientos de un guión para contar una historia mediante imágenes hasta Birdman.
Sí, bueno, a mí me parece que justo las dos últimas películas tienen el mismo rigor que tiene la primera película.
¿Qué, no? ¿Qué, Amores Perros?
Sí. O sea...
Pero no le sobra tanto.
No, o sea, por ejemplo, ahora Revenant no sería una película que yo vería en la tele, ¿sabes?
Por ejemplo.
Pero también esa es la cosa, es una película para verse en el cine. O sea, es un
buen... Y una sola vez, que es
algo no lo
que
sé.
Ya lo vi. Yo sí, de Revenant no vuelvo. Ya la vi una vez, me pareció espléndida cuando la vi, pero siento que no la puedo volver a ver. Sin embargo, Birdman sí. A Birdman sí,
lo que pasa es que Birdman es una comedia y es muy ligera, ¿sabes? Y,
sí.
Y tiene un ritmazo. Y Revenant tiene este rollo como de Searchers. Que
sí.
Realmente verla en una tele, por más grande que sea,
ya
no te vas a meter.
Tú me vas a odiar.
Película.
Yo vi The Searchers en el cine Bella Época cuando todavía proyectaban en 70. Y es maravillosa. Y a The Searchers vuelvo. Y vuelvo con.
Pero es una película pesada en la tele.
Es pesada en la tele si no sabes a lo que le vas a entrar. Si ya la viste alguna vez y ya sabes por dónde vas, no te resulta tan pesada. Pero verla por primera vez en tu vida en la tele, sí cabeceas.
Yo luego la vi en la Cineteca en un Blu-ray espantoso.
Ay.
Pero cambiaba la percepción.
Ah, bueno, eso sí, pero no es igual, vamos, además tampoco es igual verla a los 6 años, que fue cuando la vi, que a los 45 que tengo ahora.
Pero, y sabiendo de quién era.
Y sabiendo de quién era, ¿no? Y sabiendo todo, y sabiendo quién es John Wayne, y sabiendo quién es Natalie Wood, y lo que le pasó a Natalie Wood, y lo que le pasó a John Wayne, y lo que le pasó a John Ford, y habiendo leído la novela que da origen a la historia, y sabiendo quién es Vera Miles... Y es bien chingón. O sea, de todos modos, no deja de ser bien chingón.
Pero mira, fíjate, retomando esta película, que es de sus últimas películas, ¿no?
¿De quién?
De Ford, ¿no?
No, Ford todavía hizo después de The Searchers.
La de Marilyn Monroe, ¿no?
Ajá, y Atari en África. Y luego hizo, la última que hizo fue una con Anne Bancroft, que hizo en el 66, que se llamaba Seven Women, que era sobre la revolución china.
A lo que voy con The Searchers es que es como un poco, empieza a ser el anti-western que él había hecho.
Sí.
¿No?
Sí,
o sea,
sí.
No es rápida, no es. No. Los personajes no, ni son tan buenos ni son tan malos. No,
Ethan es un racista.
Exacto. Y entonces creo, regresando como a este tema de qué le está pasando al cine, de repente ver estas cosas que se salen del formato.
Total.
Es interesante, ¿no?
Que eso es lo que. Y volvemos otra vez contigo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Belzebut. Que se sale del formato. No es una película de horror convencional. Si esta noche deciden ustedes, después de escuchar este podcast, o esta tarde, o esta mañana, o cuando sea, deciden ver Belzebut para darle ese chance, véanla. Pero no esperen una historia convencional de ¡ah!
No es un slasher de. Que no lo es, tiene en su momento, sí. pero es una película que empieza muy de cine negro. Sí. Y va transitando el mundo fantástico.
No, hombre, mira, te puedo decir que pude encontrarle, no sé si referencias o alusiones que fueran directas o eran que yo ya las encontraba por haber sido tan adepto al género por muchos años. Pero, por ejemplo, está claramente el guiño a El bebé de Rosemary,
sí,
en el aspecto atmosférico. Porque finalmente, si hay, y podrán decir lo que quieran, y si el señor es un monstruo y bla, 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 bla. Pero si hay alguien que podía hacer un terror atmosférico, ese señor se llama Roman Polanski.
Sí, el bebé de Rosemary, al igual que, por ejemplo, El resplandor, son películas que no han envejecido un cuadro.
Pero nada, y siguen siendo maravillosas. Y, por ejemplo, alguien me estaba diciendo, El bebé de Rosemary es mi película favorita y siempre la menciono en este podcast. Es como mi gran, gran obsesión. Pero la gente me decía de Midsommar, es que esta chava decide y se libera. Mangos, esta chava está igual de manipulada que Rosemary, aunque hay una ligera diferencia. A Rosemary sí le dan la opción de criar a su hijo o no. A esta chava no le dan opción de nada. Es una reina. Las dos son reinas coronadas a la fuerza.
Sí.
Solamente que Rosemary decide ser la madre de su engendro infernal porque es suyo. Y en cambio, el personaje de Florence Pugh en Midsommar no decide absolutamente nada. De hecho, cuando
va amarradita también, ¿no?
No, pues cuando la vemos no puede ni siquiera moverse porque está convertida en un merengue de flores. No se puede mover. Es sumamente simbólico que ha sido tan manipulada, tan amarrada, que ya no puede moverse. No tiene elección. Es la reina. Y se va a morir. O va a ser parte de
la,
ellos.
La tiene muy también en el rollo de hacer una dupla o una reminiscencia a la película anterior, que en el último momento, pues como a Rosemary les dan la elección de
ser o no ser.
Exacto.
Que eso sí pasa en Hereditary.
Pero pasa por lo mismo. O sea, en el último momento dicen, ¿estás de este lado o del otro? No, pues mejor de este.
Este eres tú, pero puedes volver a tu vida normal sabiendo quién eres o ser tú y tener todo esto. Y vuelves, ¿no? Y en Belzebut, no voy a hacer spoilers, hay un poco de esto, esta atmósfera inquietante que se va volviendo cada vez más asfixiante, que no está exenta de un humor muy negro.
No, afortunadamente ahí Luis Carlos y José Sefame clavan un par de muy buenos chistes de humor negro que aligeran la película.
Así es. Era necesario porque imagínate qué hubiera pasado sin ese slapstick of another kind.
No, hubiera sido una película mucho más densa. Y yo creo que le vienen bien porque si la película, la historia, ¿no? La película es muy violenta.
Sí.
Y creo que tener la película todo el tiempo arriba, de repente creo que no te hubiera hecho no disfrutar los siguientes capítulos. Igual, o por lo menos el último acto de la película.
Exacto.
Que una vez que entran no hay chistes, ¿no?
Es que por
se acabó la diversión.
Es que ya no puedes voltear atrás porque ya no tienes nada detrás. Podría decirse que estás ante uno de las secuencias climáticas más atmosféricas, más inquietantes y más superbestias que me ha tocado ver en un montón de tiempo en una película de género. Vamos, no es Anticristo.
Mira, también creo que tiene que ver con la poca producción y cultura de cine de terror que tenemos, ¿no? Por ejemplo,
claro.
O sea, la verdad es que yo estoy feliz con el trabajo de efectos especiales, de Arvizu, de efectos digitales.
Es que no hay queja, no hay punto de queja.
De la foto de Ramón y del trabajo de Carlos Lagunas para hacer estos ambientes. Por ejemplo, estoy muy orgulloso de este cuarto que no tiene ventanas y de repente tiene 6 ambientes de iluminación diferentes, ¿no? Que hace que la película sea muy atmosférica y muy opresiva. Y de repente, al final, muy liberadora también, ¿no?
Que pero ese es un punto muy importante del cine de terror.
Exacto, pero en términos de violencia, por ejemplo, está una película que pasó muy desapercibida, porque no estamos acostumbrados a eso, que es la película de Atroz de Lex Ortega, que
por
es,
ejemplo,
que se estrenó en estas como rebabas que consiguió ahí el IMCINE para estrenar todo lo que faltaba.
Mm.
Y se le dio pues literalmente un par de semanas en funciones literalmente de...
O muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche.
No, todas eran así como de 12 de la noche. Mm. Y además mucha gente en México no está acostumbrado al gore extremo, que por ejemplo en Estados Unidos hay una cultura para ese subgénero, ¿no?
Pero por supuesto, pero además te voy a decir una cosa, porque hay gore extremo y otras cosas que son pseudo gore extremo. Ahí está, tenemos la carne, que... ¡Uta! ¡Ay, no sabes cómo me encabroné viendo este! Viendo Tenemos la Carne. Y que además llegara el director con sus amiguitos en Morelia, se bajaran los calzones y dijeran, nos vale madre la crítica. Güey, si te vale madre la crítica, te vale madre el público y hiciste una película para choquear a tus amiguitos, exhíbela en tu puta casa, pendejo. O sea, además la película es sumamente inferior. Y lo que hicieron, por ejemplo, con Noé me pareció un desperdicio tremendo. Porque no puedes tener a un muy buen actor en un producto tan, tan deficiente, tan gratuito, tan regodeante en la pendejada de la nada, creyendo que es nihilista, cuando por supuesto que no es nihilista. Quieres cine de horror nihilista y gore, somos lo que hay.
Sí, lo que pasa es que en ese sentido, o sea, insisto, generacionalmente tenemos unos huecos tremendos, ¿no? O sea,
absolutamente.
O sea, entre Cronos, Kilómetro 31, somos lo que hay, pasan años.
Años, y Kilómetro 31 de las tres que mencionaste es la que me parece menor. Es efectiva y eficiente.
Pero en realidad pone, al igual que Matando Cabos, ponen decir, vamos a hacer este tipo de cine.
Y lo hace, y hace el que vuelva a ponerse de moda el cine comercial, que por desgracia luego se inunda con remakes de las películas de Tawada, que además se fueron remakes muy inferiores.
Muy.
Lo que hicieron con El Libro de Piedra fue una pendejada, teniendo tanto potencial. Y lo que hicieron con Más Negro que la Noche o con Hasta el Viento Tiene Miedo.
Pero también siento que el foco de repente es demasiado crítico porque no tenemos, ¿sabes? No tenemos películas de terror.
No.
Es decir, por ejemplo, yo digo que esta es una buena época para el cine de terror mexicano, pero me trago mis palabras porque Belcebú ha sido la única película de terror mexicana que se ha estrenado comercialmente. El año pasado se estrenó Los Habitantes y el año pasado se estrenó Vuelven, ¿sabes?
Ajá, y la niña en la mina en 2016.
Y entonces nuestra salida comercial de cine terror es ínfima, ¿sabes?
Sí.
Por más que las veas en Macabro y en Mórbido y en Feratum y eso.
Y se hace todo el esfuerzo y hay público que quiere ver esto, pero...
Entonces, o sea, yo por ejemplo he visto dos o tres películas que siguen enlatadas, ¿no?
Mm.
Y que no van a salir este año y quién sabe si salgan el próximo, ¿sabes?
Mm.
Y que de repente sería muy fresco y entonces por eso digo, la crítica de repente a las de Taboada, pues de repente es muy dura, pero también... Pues el foco es único, porque es la única que salió ese año.
Claro,
entonces,
y finalmente además...
No hay otra con la que se pueda comparar,
no,
¿sabes?
Y además son remakes de cintas que son, en cierta forma, totémicas. Especialmente sí. El Libro de Piedra. Son cintas que además fueron una anomalía en el momento en el que salieron. Cuando El Libro de Piedra se estrenó en 1968 o 69, no se hacían películas así.
Se dejó de hacer cine.
De cine de terror en México, pues era casi todo... Era Tintán contra...
Siempre eran como horror comedies copiadas de la fórmula de Abbott y Costello, exactamente.
Sí, y luego entonces...
Y el único que hizo género fue El Santo, que en realidad era un género de sí mismo. Y entonces también,
exactamente.
Que también fue muy triste porque en realidad ni hubo más cine de luchadores, porque
no.
Los que lo intentaron tronaron.
Tronaron, cabrón. Los 90 se intentó y fue...
Y los que... No, y junto con El Santo. Nadie
también,
fue...
Nadie
o sea,
podía.
Ni Huracán Ramírez ni
no,
Blue Demon.
No, eran solo El Santo y Blue Demon, pero Blue Demon solo no podía.
Y por otro lado... La gente se quedó con la idea que ese era el terror.
Y no.
O sea, por cada película que sacaba Taboada, ¿cuánto sacaba El Santo?
¡Puta!
Cinco,
¿no?
No,
y además
o
la
diez.
Gente ya se había olvidado de este, de El Monje Blanco.
El Vampiro.
El Ángel Negro.
Del Esqueleto de la Señora Morales.
Que esa era una comedia muy negra. Y luego hace Ripstein La Tía Alejandra. Que, bueno, eso ya fue mucho después. Pero
vamos, son contadas, o el escapulario.
Exacto, y la tía Alejandra, por ejemplo, no jala muy, muy bien, y luego estaba La Maldición de la Llorona.
O Caperucita contra los Monstruos.
Exacto,
que es de mis
¿no?
películas favoritas.
Exacto, pero también había cosas que eran mucho más sutiles, que la gente no sabía, por ejemplo, espiritismo.
O Moctezuma, o incluso Jodorowsky. Pues,
exacto,
¿no?
Bueno, La Montaña Sagrada es una película de horror.
Pues todas, ¿no?
Y Santa Sangre es una película de horror. El Topo...
Es un gran western.
Es un gran western. Y Fanguichis, pues...
¿Sí?
Digo, Fanduilis...
Sí.
Pues sí, y bueno, y Jodorowsky en su onda pánica y qué pedo. Finalmente Jodorowsky acabó pagando el precio de tratar de ser diferente, porque incluso cuando hace una película mainstream que era Tusk, la del elefantito y la niña, la gente pensó que les estaba tomando el pelo porque estaban esperando otra cosa. Pero esa fue la película que hizo en India con financiamiento británico y actores ingleses.
No, no sabía de esa película. ¿No la has visto? No, ni sabía de esa película.
Es una película para niños dirigida por Alejandro Jodorowsky.
Ni sabía.
No sabes lo linda que es.
Habrá que buscarla.
A ver, suerte. Suerte. Yo la única vez que la vi fue, creo que en la Filmoteca de la UNAM y hace como 25 años. Pero suerte con ello. Lo que sí, y esto tampoco es cebollazo, el señor Portes, que nada tiene que ver con el expresidente Portes, Portes Gil, ha buscado la manera de como de salirse del esquema, y eso es algo que se agradece. Porque he visto a muchos directores y directoras que entran dentro del juego de la norma de... Hay muy pocos mavericks realmente que se avientan a hacer lo que les sale de los tanates, pero al mismo tiempo están buscando conectar. Uno sería Julián Hernández, estás tú, Natalia Beristain, que bueno, no le sale de los tanates, le sale
de
los ovarios, y Claudia Saint Luce, ahora Alejandra Márquez Abella, que están como que queriendo hacer algo que el público pueda acercarse y tocar y ver y percibir.
O sea, creo que siempre hay, porque es un poco lo que quiere todo el mundo, ¿no? O sea, hay un coqueteo con la... ¿Cómo se puede romper esta barrera para entrar en el mainstream? Que es lo que realmente le podría asegurar al cine nacional que conecte con la gente, pero ¿cómo rompes esa barrera de convencer a las exhibidoras?
Que solo tenemos dos.
Exacto, pero mira, realmente, por ejemplo, de videocine, que es los que producen...
A Martita y Omar.
No, y producen un chingo de comedia romántica, ¿no? Y que unas son buenas, otras son regulares.
Y
pero realmente,
infames.
Pero realmente, por ejemplo, yo lo tengo que decir, Belcebú no existiría sin ellos.
Estoy de acuerdo.
Y realmente nadie quería hacer una película de infanticidios en México con aspiraciones comerciales.
Por supuesto.
Y entonces en ese sentido, creo que, por ejemplo, estos cineastas que mencionas, compañeros de, como de generación,
sí,
pues lo que están tratando es como de colar estas películas en el mainstream sin realmente caer en la comedia romántica o en
la cosa cursilona o facilona o baratona.
Que en ese sentido, por ejemplo,
Solteras es chida en
sí,
ese sentido.
O Los Adioses, que realmente
es bellísimo.
Realmente pues es una película que está ahí a la mitad, pero sin dejar de contar lo importante, ¿no?
Sí, exacto. Y
cuando digo a la mitad es que realmente se quiere colar
al mainstream, pero sigue siendo un filme de arte. Creo que el que mejor lo consigue, y que además en cierta forma es una película de horror psicológico, que la gente no lo entendía y no la supieron vender como tal, la quisieron vender como una comedia y la gente no la entendió como tal porque no lo era, es Las Niñas Bien.
También.
Las Niñas Bien es básicamente repulsión. Es ver a Ilse desmoronándose.
O tiempo compartido, que son...
Que es una cosa alucinante.
Que en realidad son otro tipo de comedia,
sí,
que realmente merecía estar en el gran mainstream, ¿sabes?
Por supuesto, vamos, y
pero,
vamos, está en Netflix ahora y va a estar un buen rato este...
Pero a lo que voy es eso,
partido.
Que de repente las cadenas siguen pensando como esta televisión ochentera, demasiado tradicional, y decir, no, la comedia es lo que hacía Cantinflas, o lo que hacía Pedro Infante y Silvia Pinal, o lo que hace
Martita y Gareda.
Exactamente. Pero yo creo que tiene que empezar a quebrarse eso, porque si no también creo que van a empezar
a estancarse, a anquilosarse.
Sí, incluso, por ejemplo, los estudios, pues de repente, no sé, a mí de repente me encantan las películas de superhéroes, pero de repente ver la misma película con un traje diferente y es así como de...
Estoy de acuerdo contigo. Llega un momento que dices, ok, ya...
Y ya
tengo que ver 10 películas para llegar a esto.
Y muchas ya...
Y termina así.
Y ya muchas no las quiero ver en el cine, ¿no?
Me da igual. Ya te esperas. Básicamente... La única película de superhéroes que estoy esperando con interés...
El Joker.
No, el Joker ya la vi. Pero no es una película de superhéroes, realmente. No, así, película de superhéroes tal cual, y que tengo curiosidad por verla. Y básicamente porque la protagonista no es una gran actriz, pero tiene una presencia que no había yo visto en cine en muchísimo tiempo. Alguien que tuviera ese tipo de presencia como la que tenían en su momento Ava Gardner o Rita Hayworth, que no eran las grandes actrices, pero puta madre, qué presencia. Gal Gadot en la saga de Wonder Woman. Tengo curiosidad.
No, a mí justo como vendieron esa película, siento que es la misma película vendida con una gran campaña feminista, pero no le veo nada nuevo. Esta nueva versión que viene de Wonder Woman retro,
ajá,
se me hace que está interesante.
Eso es a la que me refiero, a la de Wonder Woman 1984.
Pero ¿sí? La primera película, y que se cacareó tanto y que se vendió como la gran película feminista,
No, no es la gran película feminista.
Realmente me pongo a llorar pensando en no, aliens,
pero si
y
la
pensando en Halloween y pensando en ¿sabes?
Puta, en el propio bebé de Rosemary.
Claro.
Es una película feminista finalmente. Y lo vuelvo a decir, Rosemary tenía una opción. Ella decide.
En el último plano de la película.
¿No es usted su madre? Bueno, sí. Pero bueno, ya para cerrar y concluir, porque hemos divagado por todos los géneros habidos y por haber. El crimen del Cácaro Gumaro. ¿Qué pasó ahí? Que me encuentro con gente que la ama o la odia, polariza.
Curiosamente, sí. Fíjate, hace poco fui a un encuentro con unos camaradas de Monterrey que se llama el Círculo Lovecraft, que es un festival de terror, no de cine, sino de literatura, de poesía, uh-huh, danza y todo eso, pero alrededor de Lovecraft y el terror. Y me di cuenta que en Monterrey había mucha gente que le gustaba la película.
¿Qué?
La película en realidad es más desmadrosa que La Cabeza de Juan Pérez.
Sí.
Que en realidad creo que se vendió como una comedia y la gente esperaba ver una comedia tradicional.
No es una comedia tradicional.
Pero el humor de Vega Gil y de Armando. Andrés y un poco el mío estaba muy lejos de eso.
No, era una película para iniciados.
Y la otra creo que también al ser de una película muy de referencia. O sea, si no te gusta el cine mexicano, va a hacer que te pierdas
muchas de las referencias.
El 60-70% de la película.
Exactamente. Y no solamente eso, sino también la mala leche que tiene la película, que es...
Es políticamente incorrectísimo.
Ese es el punto. Y por desgracia, estamos en una época donde no puedes decir caca, culo, pedo, pis. A menos de que lo justifiques con un chiste muy gráfico o muy idiota, como lo que hicieron con Eugenio Derbez en la película de Dora la Exploradora. Que básicamente la película me había parecido bastante decente hasta ese punto, que fue donde la película se me rompió. Que supongo que no la has visto y no es spoiler decirte que sale Eugenio literalmente cagado. O sea, lo expulsa un ano gigante. Tan edificante y simbólico el asunto, ¿verdad? Pero lo que voy es esto. La gente piensa que eso es comedia y piensan que eso es humor.
Y que podría ser, porque también nos falta
y
como...
Pero
también nos falta como otro... O sea, explorar muchos otros tipos de comedia, que era un poco lo que hacía el Cácaro. O sea,
sí, señor.
Exploraba parodia, sátira...
Pero estamos hablando de que Andrés es alguien que admira lo mismo a Peter Sellers.
Exactamente.
O a Charles Chaplin.
O a los Python.
O a los Python.
Que eran muy manchados. O sea, digo que...
O a los poliboses themselves.
Exactamente. Como Manzano, que...
Sí.
He tenido la fortuna de tenerlo dos veces y es un maestrazo de la comedia.
Absolutamente. Y tiene un timing espectacular.
Increíble.
Espectacular. Que eso es un asunto muy importante, ritmo y timing. Y eso se puede apreciar en toda la obra del señor Portes. Siempre hay un ritmo, siempre hay un timing. Puedes ver una película de Emilio Portes y a lo mejor no te gusta, pero no puedes decir que es una película aburrida. No puedes decir que es una película tediosa. No puedes decir que es una película... No puedes acusar una película de Emilio Portes de ser una película inverosímil. Porque hace verosímil lo inverosímil. Y ese es un truco muy difícil de sacar del sombrero. No cualquiera puede. Eso es algo que a mí me parece muy chido. Y creo que es importante... Creo que es importante que usted, cinéfilo, que me esté escuchando... Se acerque a la obra de Emilio Portes, que le dé un chance si es que no la ha visto. Si usted ya le rinde culto, lo felicito. Tiene usted buen gusto. Un gusto impecable. Y sobre todo que se mantenga bien atento para lo que venga. ¿Qué es lo que viene, Emilio?
El desempleo. No es cierto. Pues en realidad, nada, estamos como siempre, regresa uno a la casilla cero. A escribir y a buscar dinero.
A buscar dinero, a escribir. Este es un punto que me gustaría preguntarte, que es brevísimo en este sentido. Yo veo que existe esta queja de que luego de que... Ay, es que los guiones, es que hay una ausencia de guiones, bla, bla, bla. ¿Y qué tal la adaptación de una novela o de un cómico, de una novela gráfica al cine? ¿Es algo que descartarías o que considerarías?
No, para nada. O sea, creo que otro de los grandes problemas que tiene el cine nacional radica en un poco en nuestra falta de cultura literaria.
Totalmente.
Nacional. Sí. ¿Sabes?
Sí,
por ejemplo, a mí me da tremendo gusto que hayan adaptado a Hagenbeck para ser Diablero.
Por ejemplo.
¿No? Y que el Sexy haya hecho una nueva versión del complot mongol.
Sí.
Pero de repente, digo, espero que gracias a eso se lean los libros y viceversa.
Sí.
Pero creo que, por ejemplo, si tuviéramos una cultura... Le pasa lo mismo al cine, o sea, no tenemos una cultura del cómic nacional. Cuando hablamos de cómic nacional, dicen, pues la familia Burrón.
Ay,
y...
¿Sabes que yo tengo una idea perfectamente bien armada para hacer una película de la familia Burrón? El guión de una película de la familia Burrón. Pero no puedo porque no sé quién tiene los derechos, porque la familia Don Gabriel Vargas
es amplio.
Se armó un desmadre.
No, pero al final de cuentas, el problema es eso, que seguimos hablando de cómics que ya tienen casi 100 años.
Estoy de acuerdo. Bueno, la familia Burrón son 70, pero sí.
Y creo que si pudiéramos de repente crecer nuestras industrias de cómics, de novela gráfica, de literatura, de jóvenes, bueno, ya ni tan jóvenes,
creadores,
narradores, creo que si realmente eso permeara en el grueso del público, podríamos verlas más seguido en los cines. Bueno, ahora van a estrenar Cindy de la Regia, que creo que es una gran idea.
Es una espléndida idea, además, con Regina Blandón, que a mí personalmente me parece que es una actriz que ha ido evolucionando, madurando, creciendo.
¿Cómo no?
Literalmente frente a las cámaras y en los escenarios. Hay que ver a Regina en teatro, es espléndida. De hecho, ahora ella va a ser la protagonista de Pillow Man, haciendo el papel del protagonista, nada más adaptado. ¿Ah? Le pidió un permiso a Martin McDonagh para hacerlo mujer y él dijo que sí, que va. Que finalmente el personaje estaba hecho para que fuera hombre o mujer, porque tenía estos matices ambiguos para que pudiera ser encarnado por cualquier tipo de intérprete. Entonces, pues ahora ella va.
¿Y quién es Ewan McGregor?
Martin McDonagh, dramaturgo.
No, ya sé, pero ¿quién hace a Ewan McGregor?
En la versión teatral, Pablo Perroni.
Ok.
Pablo Perroni, que lo tuvimos en Dogville, y la verdad es que es un esplendidísimo actor.
Y productor teatral. Regresando al tema, creo que sí, por ejemplo, se tendría que filmar más literatura mexicana.
Sí, y teatro mexicano. Se perdió
y teatro mexicano también.
Se perdió, hay tantas obras buenísimas de nuestro querido y fino amigo Hugo Argüelles. Tenemos tanto Hugo Argüelles que podría funcionar.
Sí, pero también de autores jóvenes.
Pues, sí, ¿no? Bueno.
Que tampoco se adaptan mucho, no se montan mucho.
No, por ejemplo, Joe Giordano Chalamanch, que hizo El Club de los Insomnes con Leo Ortiz Gris y Cassandra Changuerotti, está adaptando una novela de Brenda Lozano, lo cual me parece muy chido. Bueno, de hecho, yo tengo una novela, Todas las fiestas de mañana, que todo el mundo me dice, es que es como un guion cinematográfico. Pues produce a la güey.
Póngala
la
lana. Póngala la lana.
Pues hagan la película, yo no me quejo. Vamos, ahí está. Pero es que esa es la cosa, el problema de la lana. Pero yo creo que esa es una historia que tendremos que cantar para otro día, porque además repetiremos con don Emilio Portes si él está de acuerdo.
Seguro, pero creo que de aquí van a salir como tres podcasts.
No, ves, ya de aquí ya llevamos muchísimas gracias y perdón por la extensión, muchachos, muchachas que nos escuchan desde Asturias y Madrid hasta Guadalajara, Los Ángeles, Miami y anexas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Emilio.
No, gracias por invitarme. Qué buena plática. Qué buena
nombre.
Cátedra vamos... que diste de cine. ¿No?
¿Quién?
¿Tú?
¿Yo por qué? No, yo no. Yo no. Si no estás viendo que se me borre el cassette, mano.
A todos se nos borra.
No.
Pero se graba, que se regraba.
Ah, ojalá. Pero bueno, aquí tenemos a Emilio Portes. Pastorela está todavía... se puede conseguir todavía Pastorela en, físico, ¿no?
Sí, ya poco. Queremos una nueva reedición, si se puede.
Va a haber Blue, sí.
Siempre hubo Blue.
¿Siempre hubo Blue?
Sí, había Blu-ray.
Porque yo tenía el DVD nada más, pero no, ahora lo quiero en Blue.
Hay Blu-ray. Hay una polémica si va a sobrevivir el Blu-ray o no. Yo digo que sí.
Yo creo que... ¿Y sabes por qué va a sobrevivir el Blu-ray?
Por el rollo físico.
Es por el rollo tenerlo. Físico. Por supuesto, de tenerlo.
Entonces...
Y porque además el aparato te lee también tus DVDs.
Sí, también. A mí nunca me gustó el DVD. Siempre se veía muy feito, la verdad. Sí,
bueno, ahora cuando yo veo mis DVDs en Blu-ray, mejoran.
Mejoran un poco.
No al 100%, pero mejoran. Y el Blu-ray, bueno, pues es... Digo, uno de mis pequeños orgullos es mi mínima colección de Criterion, ¿verdad? Pero donde tengo precisamente el bebé de Rosemary. Y luego me pongo a hablarle a la señora Castaveta ahí en la pantalla. Eso sí es estar loco. Pero vean Belzebuth. Está disponible en Amazon Prime.
En Estados Unidos y en Inglaterra, para los que no están aquí, está en una plataforma de terror selecto que se llama Shudder, donde hay puro cine terror. Creo que te puedes describir por una módica cantidad y tienen grandes clásicos de cine terror viejas.
¿Y se pueden ver aquí?
Pues si logras craquear ahí con tu VPN, Roku. IPN.
VPN, IPN, Roku y demás.
Exactamente. Belzebuth, bueno, ahí la pueden encontrar. Pastorela, creo que está en iTunes. Igual Belzebuth también. Google Play, Cinepolis Click. Pastorela también la encuentras en Filmline Latino.
Cierto.
Y ahí también encuentran
la cabeza
de Juan Pérez, que creo que es el único lugar donde la puedes conseguir.
Donde la pueden conseguir, sí, porque ni DVD hay, ¿verdad?
No. También queremos rescatarla por ahí.
Por favor, aprovecha que tienes los derechos, porque luego hay...
El problema es que...
Están perdidas, que nadie sabe quién tiene los derechos.
Es que el problema es que esa película no es mía, es del cine del CCC. Entonces, está en ese... Limbo. Pero la pueden ver en Filmin Latino.
Que restauran divinamente y luego se quedan en el limbo.
En el limbo.
Que acaban de hacer una restauración divina precisamente de Retrato de una Mujer Casada.
Ok.
Pero no piensan lanzarla en DVD ni en Blu-ray porque ya lanzaron un DVD que no se vendió mucho. Y no piensan sacarla en Blu-ray. Y digo, es que yo la querría, yo la tendría en Blu-ray y la vería. Es más, hasta les hago un comentario, lo que quieran. Sí, pero no, nada más nos vamos a quedar con la restauración así.
Damn it.
Dale. Pero así es esto. Damas y caballeros, esto fue la edición 158 Extra Large y Super Sized. Es un enorme placer haber estado con ustedes. Muchísimas gracias a Federico del Moral, a Verónica Hernández y Antonio en la producción. Gracias a Dani por darnos Dixo. Gracias, Emilio.
Gracias por invitarme.
A todos los que nos escuchan, saben que son mi familia y los escuchamos, los leemos cuando nos mandan mensaje. Ya saben que nos pueden escuchar en iTunes, en los podcasts de iTunes, en Spotify, en Amazon Music y en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts. Y por supuesto, en la página de Dixo. Yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane en todas las redes sociales. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.